Más Gran Canaria.
Estar informado.
Están buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde ya. Son las 11 y 4 minutos hasta la 1 de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante con muchas cosas que ofrecerles. ¡Arrancamos! Miren, viven en una realidad paralela. Se han convertido en una capa social elitista alejada de la ciudadanía, que curiosamente somos los que lo situamos ahí. Los diputados del Parlamento de Canarias cobran solo en dietas e indemnizaciones, es decir, por el simple hecho de ocupar su escaño, su lugar, por ir al hemiciclo, una media de 738 euros mensuales. Algunos incluso lo supera con creces y llegan a los 2.000. Cierto que otros no superan los 250 euros, pero la media está ahí, en casi 800 euros. Esto nos cuesta a todos los canarios cerca de 2 millones de euros, que vendrían genial a los servicios sociales. Si estuvieran bien gestionados, claro, porque de nada vale tener recursos infinitos si eres incapaz de distribuir con rigor y eficacia tu presupuesto. Volviendo al tema de las dietas, estos solamente son complementos a sus emolumentos, es decir, un añadido, porque el sueldo de sus señorías oscila entre los 4.000 a 6.000 euros. Recuerdo unas palabras de Pablo Iglesias cuando se codeaba con el, permítame la expresión para darle más dramatismo, ¿no?, el populacho, cuando era de barrio, como nosotros, y decía que es vergonzoso que un político cobre 4.000 euros cuando los ciudadanos no llegan a los 1.000. Escuchen.
Cobran los eurodiputados, me parece una cosa vergonzosa. Es decir, que un diputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a 1.000, me parece una barbaridad. A mí, en términos absolutos, 3.500 euros...
Pero el problema es la corrupción.
Pero déjame, pero fíjate, a mí en términos absolutos 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones...
En esto lo dijo cuando quería pisar moqueta, porque en su etapa de vicepresidente sus ingresos mensuales superaban los 7.000 euros. Además, en la peor etapa económica de España, con cientos de miles de personas en ERTE que no llegaban a los 700 euros. También dijo que el hecho de que un político se compre una vivienda por 1.000.000 euros deja de manifiesto que no es de fiar y su chalet costó 800.000 euros. Es decir, el poder absorbe, adicciona, enajena, perturba, desequilibra, corrompe. El amor al dinero no solo es una de las más poderosas fuerzas motrices de la vida humana. El deseo de poseerlo es tan potente como el de usarlo, y este anhelo es infinito y progresivo. Temas de hoy. Parece que hay acuerdo entre organizaciones agrarias, industriales, distribuidores y supermercados para encontrar una solución a la situación de incertidumbre que pasa el sector de la ganadería a consecuencia del incremento del precio de los insumos. Los actores de la cadena de producción van a bajar sus márgenes de beneficios para pagar a un mayor precio el litro de la leche sin que repercuta en el precio final. De esto hablaremos con representantes de las grandes superficies de Canarias, con Asodical. También de la bandera que lleva desde este fin de semana en la cima del Roque Nublo. Ya se ha retirado, se considera un delito medioambiental. ¿Quién la ha puesto ahí? Es un misterio, pero deja a las claras la poca vigilancia y protección del monolito. Hablaremos con el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manolo Amador. También visibilizaremos a las personas con discapacidad física y orgánica. Están concentrados frente a la sede del Gobierno de Canarias, reivindicando los retrasos en la valoración para acceder a la ley de dependencia. Otra buena también es que Canarias desea ser el lugar donde se instale la agencia espacial que se ubique en nuestro territorio. Un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha desplazado a Madrid para presentar nuestras bondades. Hablaremos con él. También nos iremos a San Mateo, porque el Partido Socialista denuncia que el equipo de gobierno solo ha adquirido esculturas de un militante, un escultor de Coalición Canaria. Tendremos nuestro espacio de turismo, hablaremos con la Universidad Fernando Pessoa, que ha puesto en marcha un centro de emprendimiento en Vegueta, y hoy, tiempo de análisis, los martes con periodistas, hoy hablaremos de la actualidad con Carmen Vecino y con Bernardo Sagastume. Esto es lo que tenemos por delante con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les entretiene y también les informa precisamente. A esto vamos, echamos un vistazo a la actualidad. Repaso informativo, lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Jorge Pérez. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias reconocía que no se ha cerrado un precio concreto del litro de leche para pagárselo a los ganaderos canarios y compensarles por el aumento del precio de los consumos. En el encuentro de ayer se mantenía con los ganaderos industriales, únicamente se planteó la posibilidad de seguir trabajando y avanzando en este sentido. Habla Alicia Van Ostende.
Vamos a ver, no se cerró un precio, sino que se abrió la posibilidad de seguir trabajando en este sentido. No se puede tampoco subir el precio, entiendo yo, de un día para otro, sino que revisar los gastos, las propuestas de precios, de modificaciones de precios de las queserías a los supermercados, tal y como llevan un mes y medio haciendo para poder tener ya mejores tarifas. Hay que pensar que llevamos seis años sin subir los precios del queso en las queserías a la gran distribución. Y en este último mes han podido subir hasta un 8% esos precios. ¿Eso qué significa? Eso significa que se podrá repercutir esa mejora también en los ganaderos, y en esa vía estamos.
De momento la propuesta que se ha planteado es la de que el precio de la leche de vaca se pague a 60 céntimos, pero incluso ese precio ya estaría obsoleto por el incremento del consumo, según Rafael Hernández de COAC. 11 inmigrantes, por otro lado, se fugaron en la madrugada del domingo al lunes del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria. 3 de ellos fueron localizados con lesiones al saltar los muros y trasladados a un centro hospitalario. Previamente, algunos de ellos se pusieron en huelga durante 3 días para protestar por la mala calidad de la comida, por malos tratos físicos y psicológicos y por no poder cumplir con las obligaciones propias del Ramadán. Para Somos Red, la causa del intento de fuga de los inmigrantes que están en Barranco Seco es el miedo a ser devueltos a su país, tal y como aseguraba en COPE Canarias hoy su portavoz, Marife Navarro.
No tenemos más noticias. Son unos muros altos, supongo que para salir de ahí, pues realmente es una sensación de desesperación la que les impulsa, ¿no?, a salir. Para mí la desesperación mayor de esta gente puede ser volver al lugar de origen, pues sabemos que están haciendo las deportaciones a Marruecos de gente que incluso no es de Marruecos o que se les está deportando cuando tienen sus órdenes de expulsión caducadas. Entonces, personas que a lo mejor esperan ya tener han llegado, están cierto tiempo aquí y esperan poder seguir su proyecto migratorio y lo ven interrumpido.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Por lo tanto, nos vamos al tema del día, aunque hoy destacamos a uno de los grandes. Que suene la música. En 1933 nace James Brown en Carolina del Sur, donde si no Estados Unidos, uno de los pilares esenciales sobre lo que se sustenta el soul, uno de sus primeros creadores, también del funk. De hecho, se le conocía como el padrino del soul. Su trayectoria es amplia. Un viaje inagotable por las más palpitantes de la música negra del siglo pasado. Temas de siempre, de toda la vida, como el Night Train, el Live at Apollo, el Pure Dynamite, el Life at the Royal, Life at the Polo, el Sex Machine o esto que estamos escuchando de fondo. Falleció en 2006. Sugar and spice. So nice, so nice. Pam, 11:15, nos vamos al tiempo. Pues mucho fresquito, ¿eh? Sobre todo en Ciudad Alta esta mañana a primera hora del día. Ahora poco a poco, a medida que va pasando las horas, pues va calentando un poquito, pero no tanto, ¿eh? Y ojo porque se espera una bajada de las temperaturas en los próximos días, lo cual es algo positivo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados. En Medianías de Gran Canaria, 17 en Valsequillo, 12 en Valle Seco, más pelete en los Llanos de la Pez, donde ni siquiera llegan a los dos dígitos, 9 grados. En Tasarte, norte de Gran Canaria, 18 grados. En Playa del Inglés, sur de la isla, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas, isla de Gran Canaria, desde la agencia estatal. Hoy predice Said Sbai. Buenos días.
Buenos días, hoy martes en la isla de Gran Canaria, cielo nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte, y en el resto de zonas cielo poco nuboso con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en ligero descenso con valores máximos de hasta 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Además, también viento del noreste con intervalos fuertes en la vertiente noroeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, importante también la página deportiva en este repaso informativo, todos los datos, todas las noticias. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, sigue pendiente del partido del próximo viernes, cada vez queda menos. Queda el entrenamiento del miércoles, del jueves y el viernes, entrenamiento de activación por la mañana y por la tarde el partido. El jueves habrá comparecencia del míster García Pimienta y hoy ha hablado Eric Urbelo. Después lo escucharemos a partir de las 2 de la tarde sobre la actualidad del equipo y sobre todo el partido del próximo viernes contra el Mirandés a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. También muy pendiente del equipo de Profi Fisac, del Club Baloncesto Gran Canaria. Juega el próximo domingo por la mañana frente al Valencia Vázquez, se la juega, ahora mismo está fuera de los playoffs por el título el conjunto Gran Canario. También contamos los días para la final, partido de ida de la final de la IHF European Cup, el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde en el pabellón Rita Hernández se va a jugar el partido de ida, final IHF European Cup entre el Rocasa Gran Canaria y el Málaga.
Recuerde más información del deporte como siempre a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes y como siempre comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Jorge.
Les cuento noticias en la web de COPE Gran Canaria, como que el gobierno de Canarias se compromete en Valle Seco a apoyar la producción de sidra. Por otro lado, una asociación conservacionista pide modificar las fechas del Rally Islas Canarias. David Muñoz, el cocinero madrileño, alaba la despensa canaria impactado por su super sabor de aguacate. Además, les contamos que 27 años y medio de cárcel por violar y maltratar a sus hijastras, dos niñas de 5 y 7 años, se fugan 20 internos del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, donde han sido ya detenidos. Eso en lo tocante a la web de COPE Gran Canaria. También nos damos un saltito por la provincia de Diario de Las Palmas. Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria reclaman subir 20 céntimos la bajada de bandera diurna. Loro Parque hará una zona libre con carril bici y para correr junto al Siam Park y alerta en Gran Canaria por estafas que simulan transferencias bancarias a comercios. En la web del Canarias 7, en primera plana, como noticia más destacada, la excavación de la cima de Ginamar en busca de republicanos más cerca. La pandemia por isla, solo Gran Canaria tiene la presión asistencial en riesgo medio. La jueza niega al Joyas sustituir la cárcel por trabajos para la comunidad.
Y seguimos contando noticias. Ya para acabar este repaso, echamos un vistazo al Twitter, redes sociales, tendencias, Jorge.
Pues hay nombres propios, como suele ser habitual. Por ejemplo, el de Cristiano Ronaldo con 100.000 tweets, porque ayer jugó el Manchester y podría ser su último partido. Además, se despidió emocionado de Old Trafford, llorando. También es tendencia, no te lo pierdas, Javi, Marta Riesgo, la periodista de Telecinco, que tuvo un enfrentamiento sonado con Jorge Javier Vázquez, y por lo visto en una historia de Instagram, Marta Riesgo le dijo a Jorge Javier Vázquez que no lo llamara Cenutria, y escribió Cenutria con Z en vez de con C, y la que se ha liado. ¿Qué te parece? También es tendencia Rosalía, que se ha presentado con un vestido precioso de pedrería en color blanco en la Met Gala. También Kim Kardashian en esa Met Gala es tendencia. La Met Gala, perdón, es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.
Interesantísimo. Muchísimas gracias, Jorge. 11:20. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en profundidad en alguno de los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas incorporar talento joven y formado en tu empresa? Cataliza te da la oportunidad de contar con profesionales de diferentes perfiles y aumentar las posibilidades de contratación a través de un programa de prácticas remuneradas. Descubre cómo en fulp.es, sección empresas. Es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil. Gestiona Fundación Universitaria de Las Palmas.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
En MediaMar, renueva y ahorra hasta 250 euros en una selección de los mejores productos. Tu nuevo smartphone Samsung Galaxy A52S 5G por 289 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlanticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor... ¿No le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas. Sí.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El que las pensiones suban conforme al IPC es un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político, no te lo va
sino
a decir.
También cómo te afecta.
Buscamos formas de ahorrar en el transporte y cuando digo todos, me refiero a nivel particular, por supuesto a las empresas. ¿Y si lo más sencillo fuera regresar de manera temporal, aunque fuera al teletrabajo? ¿Tiene sentido teletrabajar por cuestiones económicas? ¿Lo contempla la actual ley del teletrabajo aprobada?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:26 minutos, el Roque Nublo apareció con una bandera en la cima. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Esto es un delito medioambiental? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la persona que más sabe, que es el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y buenos días a toda la audiencia de la COPE.
¿Y cómo se califica esto, don Manuel?
Hombre, el delito no es. Es una infracción ambiental. Y como infracción ambiental sí lo es, porque estamos alterando el paisaje, estamos alterando los valores naturales del espacio, de un monumento natural, como es el Roque Nublo. Y sí, es una infracción. Delito no lo es, pero sí es una infracción que evidentemente sí podemos localizar al infractor. Es sancionable desde el punto de vista administrativo, ¿no?
¿Qué pistas tienes? ¿Quién pudo ser? Porque, claro, acceder a la cima no es tan sencillo. Debe ser alguien con cierta habilidad y cierta práctica para ascender, ¿no?, y escalar el monolito.
Curiosamente, el Roque Nublo y Tamadaba son los únicos lugares de Gran Canaria donde se requiere autorización para escalar. Espero que ninguno de los autorizados en escalada, porque yo creo que son muy respetuosos, son muy muy cariñosos con el medio, hayan sido. Espero que no hayan sido ninguno de los autorizados, porque siempre tenemos un vínculo también con ellos de una u otra manera, ¿no? Son bastante responsables, nos solicitan la autorización, se les da, y creo, me imagino, que tiene que haber sido, como llamémoslo así, un furtivo, que sin permiso ha ido a escalar y evidentemente tiene que saber de escalada.
Claro, un furtivo pero que conoce, porque entiendo que no debe ser bastante sencillo escalar eso, debe ser bastante complicado con un alto peligro, ¿no?
Aficionado a la escalada es, que es un aficionado y conocedor de la escalada, lo es. Y bueno, lo que hemos procedido pues a intentar quitarla de forma inmediata, porque el atentado es un atentado... Y ambiental, es una agresión ambiental al medio natural y al paisaje. Con lo cual...
Y don Manuel, para no sé si tiene conocimiento, pero tengo un compañero que sí, que además escala, y me dice, no puede ser uno solo, debe ser más de uno, porque parece ser que subir el Roque Nublo se necesita esfuerzo colectivo.
Desconozco. Si tu compañero que sabe escalar te lo dice, pues, posiblemente sabe más que yo. Yo tengo vértigo y yo jamás me podría escalar. Pero bueno, yo lo que sé es que nosotros autorizamos a gente que nos solicita la escalada. Son autorizaciones normalmente anuales, es decir que si hay alguno que ha sido autorizado, pues no lo puedo identificar ahora, porque no la autoricé para el día. Creo que la bandera, no sé si la pusieron el viernes o el sábado, ¿no?
Sí.
No puedo identificar el día porque yo doy autorizaciones, bueno, doy, el Cabildo sí. Da autorizaciones anuales. Para
¿Y cómo van las pesquisas, don Manuel, para saber el infractor? ¿Quién puede ser el infractor?
Estamos esperando a la colaboración ciudadana. Yo creo que eso es clave. O sea, a ver si alguien lo vierte en redes o alguien lo pudiera haber grabado, pues nosotros encantados de poder sancionar. es complicado. Yo sé que es complicado poder detectar al infractor, pero bueno, que es una infracción que el Cabildo lo está corrigiendo hoy mismo, ¿no? Hoy mismo estamos corrigiéndolo.
Claro, nos preguntamos por qué no hay más seguridad, más protección, porque todos los que hemos subido al Roque Nublo, bueno, primero, parece que está bastante colmatado, vayas cuando vayas, hay muchísima gente, y no sé si el Cabildo se ha valorado la posibilidad o bien de dar permisos para subir, para reducir un poquito la huella que estamos dejando, o bien aumentar en protección y seguridad para que no ocurra este tipo de situaciones, don Manuel.
Son dos aspectos, lo que me estás comentando, Javier, son dos aspectos. Uno, tenemos muy poco personal, tenemos 21 agentes de medio ambiente y ahora hemos incorporado con 8 agentes nuevos de medio ambiente, que suman 29, pero 29 para toda la isla, no solo para el Roque Nublo. Tenemos una cuadrilla de más o menos de forma permanente en las dunas. Otro espacio, a lo mejor, que podría ser de una forma permanente, pero no, aún no le hemos designado, podría serle el Roque Nublo. Pero es que luego tengo Tamadaba, luego tengo el Parque Rural del Nublo, tengo Doramas, tengo Azuaje, tengo... Es decir, que hay tantos espacios que con 29 personas es muy complicado de cubrir. Dos, la otra segunda pregunta. Estamos intentando reordenar todo lo que sea la gestión del Nublo. Y me explico. El Nublo tiene una afluencia nuevamente diaria, digo, por la media anual. Hay algunos picos que pueden hacer más o menos, pero de 2.000 personas al día. Digo, visitan el Nublo, no la escalada. La escalada es bastante más restringida. No sé si podemos estar hablando de 80 personas o 100 personas al año, ¿no? Pero la visita del Nublo es uno de los atractivos de la isla de Gran Canaria, así como es la Tuna de Maspalomas, como puede ser el municipio de Tejeda, etcétera, ¿no? Estamos intentando reordenar. ¿Qué significa reordenar? Estamos intentando quitar todos los aparcamientos que tengamos de acceso para coches privados y ahí convertirlos en para transporte público. Con lo cual ya tenemos ahí un límite de que la gente que vaya al Nublo vaya con transporte público y ya evitamos emisiones de CO2 para tantos coches privados y restringimos el personal. Estamos también redactando un proyecto para que en la entrada del Nublo pues tengamos baños y accesos para que la gente no haga ni pipí ni caca en el camino y una pequeño centro de recepción de visitantes para que sepan lo que van a ver y pedirle a los visitantes, turistas o locales, que tuvieran la precaución que están en un espacio monumento natural del Roque Nublo.
Don Manuel, me acaba de dar un dato que a mí, permítame la expresión, me ha dejado un poco loco, ¿eh? Porque si me dice que son 2.000 personas al día, si no he entendido mal, yo he tenido que sacar la calculadora, lo multiplico por 365 días y me salen 730.000 personas.
Sí, el dato que yo tenía eran 800.000 personas que pueden visitar el Nublo. Creo que estamos
800.000 personas al año, es que es una barbaridad.
Nosotros en Gran Canaria, en época pre-COVID, teníamos en torno a 3 millones, 4 millones de turistas. Y bueno, de los 3, 4 millones de turistas, un porcentaje importante, un 25, un 30%, suben a la cumbre. Y cuando suben a la cumbre es para gran parte a visitar el Nublo.
¿Y cómo es que no se ha establecido, pues, no sé, un control para la gente que sube, que pida un permiso para subir? No sé, tampoco quiero verlo desde el punto de vista económico, pero 50 céntimos también, sobre todo a turistas y demás, pues también puede ser una fuente de ingresos y todos sabemos que cuando se paga se cuida. No sé si se ha valorado esta posibilidad.
El tema de las tasas en el Roque Nublo, ¿no? Estamos valorando tasas en otros lugares emblemáticos de la isla de Gran Canaria, como puede ser el Jardín Canario, como podría ser a lo mejor Bandama, porque es un control más fácil, porque al Roque Nublo puedes acceder por mil vías, ¿no? Bueno, mil vías, por muchas vías, por diferentes vías. Sí, ¿no? Sí. Entonces, no procede que por una vía tú le cobres y por la otra vía uno que, pues yo me ahorro los 3 euros que me pudiera costar en la entrada y me voy. La cuestión es, si somos capaces de quitar los parking privados, si somos capaces que la Guardia Civil multe a los coches que aparcan de forma inconsecuente, incongruente en la carretera para ir al nulo, ahí evitamos gran parte de la presión. Nuestra intención es, y yo lo digo en alguna ocasión, que está alguna vez he recibido críticas, desincentivar la visita al nulo, que vayan al nulo los que realmente estén interesados en ver un monumento natural. Pero ir por ir, yo, ese me sobra. El que ir por ir porque me sobra, porque está en las guías turísticas, ese turista o ese local me sobra. Si estoy enamorado de la geología, estoy enamorado de la fauna o la flora y quiero ir, encantado, encantado que vengan, porque esos son gente respetuosa. Los que van por ir son menos respetuosos y lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ahora en la bandera del nulo es una agresión medioambiental, una agresión paisajística. Y eso lo tenemos que recordar, que eso hay que evitarlo. Eso también va en la conciencia de cada persona, ¿no?
Hombre, sí es verdad que el camino al nulo no está sucio, ¿eh? Y cuando uno llega arriba, pues lo ve bien, lo ve limpio. Esto es un acto puntual, porque jamás había visto yo algo parecido en el nulo, ¿no? Eso sí es cierto. La bandera entiendo que ya no está, ¿no? Ya lo habrán quitado, entiendo que sí, Manuel.
Hombre, hoy el escalador, contratado por el cabildo, iba a subir y no sé si la ha quitado o no, porque, bueno, la escalada subía supuestamente a las 9 de la mañana y no sé cuánto tardará. Y no sé cuánto tardará en bajar. Pero bueno,
pues si no está ahora, pues en breve.
Sí, efectivamente. Hoy se habrá quitado. Salvo que las condiciones climatológicas lo impidan, ¿no? Porque el viento, a lo mejor. Lo primero es la seguridad del escalador. Que no ponga en riesgo su vida para quitar la bandera. Y si no ha ido hoy, que creo que se ha ido y está en el proceso, pues irá mañana o irá pasado. Pero bueno, que está contratado el escalador para hacerlo, es cierto.
Manuel Amador, director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos otra conversación pendiente sobre otro asunto que ya lo desvelaremos en los próximos días. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Una vez más, un abrazo, Manuel.
Gracias, Javier, y gracias a toda la audiencia de la COPE por escuchar nuestras explicaciones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Penúltimo partido de la liga regular en casa y en la recta final de la carrera por el playoff. Vamos a por el último sprint. El Gran Canaria se medirá con el Valencia Basket el próximo domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Viernes 6 de mayo, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la calle Mayor de Triana, en De Palique, el encuentro regional de radios en su cuarta edición, fomentando la igualdad. Viernes, COPE más Gran Canaria en De Palique. A partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno echando un cálculo, Lo que nos acaba de decir ahora mismo Manuel Amador, el director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 800.000 personas suben al Roque Nublo al año. En Gran Canaria estamos por ahí. O sea, en Gran Canaria somos unos 850.000 habitantes aproximadamente. Es como si subiera toda la población de la isla de Gran Canaria. La verdad es que es tremendo. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Jorge, cuéntanos.
La policía ha desmantelado una banda criminal que introducía cocaína y heroína en Lanzarote desde París y tenía ramificaciones en Madrid y en Girona, en una operación con 22 personas detenidas en 15 registros, 7 de las cuales ya están en prisión. La detección en los últimos meses de 7 muleros de Guinea-Bissau y Portugal que llegaron al aeropuerto César Manrique de Lanzarote transportando cocaína dio inicio a una investigación que ha permitido destapar la presencia de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en la isla. Por otro lado, Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas que cerró el 2021 con más pacientes en lista de espera en sanidad pública al alcanzar las 42.107 personas. En el conjunto nacional, la sanidad pública alcanzó en el 2021 su máximo histórico de pacientes en listas de espera, situándose en las 706.740, y Canarias ocupa el séptimo lugar en ese ranking poco honorífico.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las en punto. Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y CONFEPE Las Palmas, junto con la Organización Nacional, ha lanzado una campaña llamada Espera y Desespera. ¿Por qué? Pues esto se lo vamos a preguntar al secretario general de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, quien tenemos en línea ya, Juan Carlos Hernández. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos desde Las Palmas de Gran Canaria, lo mismo que los compañeros en Arrecife, en Lanzarote y en Puerto del Rosario. Uh-huh. Estamos realizando en el día de hoy esta campaña.
Uh-huh. Estás ahora mismo en Gobierno de Canarias, ¿no? En la Plaza de Gobierno en Canarias, ¿no? Ahí en
sí, estamos en la Plaza Doctor O'Shanahan, y sobre todo ya no por el Gobierno de Canarias, sino que también pues en una de las partes también está lo que es el Centro Sociosanitario del Pino, donde se encuentra también el Centro de Valoración de la Discapacidad y, bueno, y de Dependencia, porque lo que sí es importante en lo que vamos a comentar hoy, que una cosa es lo que es la atención a la promoción de la autonomía personal y la dependencia, que también hay unas listas importantísimas en Canarias y en el resto del Estado para ser atendidas las personas, pero hoy lo que estamos hablando es del certificado de discapacidad, ¿no? Es importantísimo en este caso, ¿no? Pero paso dos objetivos que, si te parece, ahora lo explicamos, los objetivos de la campaña y de lo que estamos un poco exigiendo hoy, ¿no?
Exactamente, y para eso te hemos llamado. La campaña se llama Espera y Desespera. ¿Por qué, José Francisco? Perdón, Juan Carlos.
Sí, pues mira, por dos motivos. Uno es porque la valoración para la discapacidad, el documento legislativo que regula el certificado de discapacidad, pues es muy atrasado, desde el año 99. Actualmente, el nuevo baremo, desde el año 2017, hay un consenso entre el Ministerio de Sanidad, entre lo que sería también el INSERSO y las comunidades autónomas, así como el sector de la discapacidad, y lo que no es normal que algo que desde el año 2017 hay un consenso en la Administración del Estado, aún no se haya puesto en marcha. Con la pandemia sí hubo una pequeña paralización, puesto que se puso un programa piloto en marcha, pero por la pandemia pues no se vino a terminar hasta, digamos, principios del año 2021. Pero lo que exigimos ya que este nuevo baremo se ponga en marcha, porque hay muchísimas discapacidades o enfermedades que te genera una discapacidad que no están recogidas en el actual, que es del año 99, y eso provoca que muchas personas pues tengan la primera barrera en no estar reconocida su enfermedad discapacitante como una discapacidad, ¿no? Ese es uno de los objetivos de la campaña principal, ¿no?
¿Y por qué ocurre esto? Porque al fin y al cabo estamos hablando de personas con discapacidad que además se ven perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay un colapso administrativo?
Bueno, esa es la segunda parte, porque lo primero es simplemente un acuerdo de que en Madrid se tramite, ya sea en el Senado y en el Parlamento, lo que sería esta nueva ley, donde se modifica lo que es el baremo de la discapacidad, y luego a nivel de comunidades autónomas, y ya nos vamos a nivel local, a Canarias, es el tema de que se está tardando entre 2 años también, 1 año y medio, en obtener el certificado de discapacidad. Y claro, si no se obtiene ese certificado de discapacidad, esa espera tan larga, pues la persona no tiene acceso a muchísimas cuestiones con su certificado de discapacidad, porque como mínimo tiene que tener un 33%, Y si en este caso la persona no tiene ese certificado, pues por ponerte un ejemplo, una persona en la vida laboral, por ejemplo, una persona joven en vida laboral, no podría acceder a un trabajo protegido como un centro especial de empleo, o bonificaciones para que un empresario le pueda contratar, o acceder a una promoción de empleo público en administración pública como persona con discapacidad, o a tratamiento, o una tarjeta de aparcamiento, becas para estudios, infinidad de cosas que las personas con discapacidad, pues es un acceso y un derecho para poder acceder, y sin ese certificado pues le limita muchísimo, ¿no?
Aquí en Canarias, ¿cuántas personas aproximadamente pueden estar a la espera de ese certificado de discapacidad?
Pues mira, la verdad que el dato en sí objetivo no lo tenemos, pero es bastante alto, ¿eh? Muy, muy alto el retraso que hay en la obtención del certificado de discapacidad. Es bastante alto. Y claro, lo que sí a nivel estadístico, que se presentó hace 2 semanas en el ISTAT a nivel estatal, dentro de la encuesta sobre situación de dependencia y discapacidad en los hogares en todo el territorio estatal, Canarias, en el caso de Canarias, en esta encuesta activa, digamos que es la segunda comunidad donde ha aumentado más el índice de personas con discapacidad, en torno al 11% de la población.
Porque para conocer los pasos, cuando una persona tiene una discapacidad, ya nos acaba de desvelar tú por encima del 33%, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar para que se le reconozca, para que las administraciones reconozca esa discapacidad?
Bueno, cuando una persona pues tiene sus informes médicos, donde sus propios médicos, ya sea el médico de que la atiende en su centro de salud o médicos especialistas, pues le dan una valoración de la enfermedad que puede tener, pues ya lo que tiene que hacer es solicitar al centro base de atención a personas con discapacidad pues una cita para que se le reconozca esa discapacidad, para que le den ese porcentaje de discapacidad. ¿Qué sucede? Que para la espera de esa cita se están dando en periodo de 1 año y medio, 2 años para ese servicio. Y es el hándicap, porque hay personas que necesitan de manera... Por ejemplo, una de las cosas que demandamos con el nuevo baremo es que en el caso de niños, por ejemplo, afectados con cáncer infantil, que simplemente teniendo el diagnóstico ya, o sea, con tener el diagnóstico, se le reconozca ya el mínimo, que es el 33%. Y luego, por supuesto, anualmente hacer una valoración. ¿Por qué? Porque es importante tanto para el niño, el entorno escolar, para sus padres, por ejemplo, por el tema laboral también, de poder compatibilizar lo que es la situación de tener un hijo con discapacidad, que esto afecta también a las familias. Y eso ha sido también una gran demanda, que aquí en Canarias, por ejemplo, asociaciones como Pequeño Valiente, pues estamos también demandando eso. Y la disparidad que había entre un centro entre Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, que tampoco no era uniforme en ese sentido. Pues es un ejemplo claro de la rapidez que se necesita. O cuando estamos hablando de personas inmunodeprimidas que no pueden asistir físicamente a un espacio por seguridad o por su salud, pues también con esos diagnósticos y esos informes médicos pues se pueden agilizar y pueden tramitarle de manera más rápidamente ese certificado de discapacidad.
Bueno, pues queríamos denunciarlo, sobre todo tal día como hoy, un 3 de mayo, y lo hemos hecho con Juan Carlos Hernández, secretario general de COCENFE, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Juan Carlos, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En MediaMar, renueva y ahorra hasta 250 euros en una selección de los mejores productos. Tu nuevo smartphone Samsung Galaxy A52S 5G por 289 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias quiere que se ubique aquí la Agencia Espacial Española y por ello la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha expuesto las bondades que tiene nuestro archipiélago para albergar, ¿verdad?, esta agencia. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos, lo tenemos ya en línea, con José Francisco López, investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo fue esa explicación, esa exposición, don José?
Bueno, pues muy bien, en un ambiente bastante agradable, pero también con muchos intereses por distintas regiones, por también acaparar y ser posible sede de la Agencia Espacial Española.
¿Y por qué Canarias es el mejor lugar?
Bueno, vamos a ver, hay muchos lugares posibles en España, pero yo creo que como en Canarias no hay las condiciones que tenemos. Algunas de carácter natural, como es la meteorología que tenemos, ¿no?, que nos permite validar robótica aérea de cualquier tipo en cualquier época del año. Pero también disponemos de una serie de incentivos económicos y fiscales inmejorables a nivel europeo. También disponemos de estar rodeados de mar, lo cual da mucha seguridad a la hora de probar y testear toda esta robótica aérea. Hay una serie de infraestructuras científicas de reconocido prestigio internacional, como puede ser el Instituto de Astrofísica de Canarias, como puede ser la Plataforma Oceánica de Canarias, como puede ser el Centro Espacial de Canarias, perteneciente al INTA, en el sur de Gran Canaria, ¿no? Y, en fin, todo eso, si lo unimos, creo que no existe en España ningún sitio con todas estas bondades como las que tenemos en Canarias.
¿Y fueron receptivos realmente? ¿Fueron sensibles a todas estas bondades que tenemos en nuestro archipiélago, el jurado?
Bueno, no solo fueron receptivos, sino que muchas de las empresas que estaban allí representadas por distinto personal de estas empresas y directivos, nos decían que esto, si esto se creaba en Canarias, que ellos estarían dispuestos a venir aquí a Canarias. Es que no, no hay otra. O sea, es que, vamos, el simple hecho de los incentivos económicos y fiscales que tienen estas empresas es algo muy atractivo para ellas, ¿no?
Y desde el punto de vista socioeconómico, ¿qué ventaja tiene para todos los canarios el poder tener aquí, instalar aquí la Agencia Espacial Española?
Pues mira, ten en cuenta que lo que es la industria aeronáutica junto con la industria aeroespacial aportan, son datos de hace un par de años, ¿no?, más de 20.000 millones de euros al Producto Interior Bruto español y generan más de 200.000 puestos de empleo, ¿no? Ahora mismo en Canarias uno de los mayores problemas que tenemos, y lo digo como profesor universitario, como profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es que muchos de los ingenieros que formamos en Canarias se nos van a otros países. Se nos van a Alemania, se nos van a Reino Unido, se nos van a Francia. Gente muy válida, a la cual hemos dedicado tiempo, esfuerzo, dinero en formarlos, y al final lo que hemos hecho es simplemente regalárselos a otros países. Muchas de estas personas están deseando volver a Canarias, siempre y cuando se creen las condiciones necesarias para que ellos vuelvan y se sientan realizados en un puesto de trabajo acorde con la formación que tienen. Pero es que además, no solo atraer a esa gente que tenemos fuera, que es muy válida y que ayudarían a diversificar la economía de Canarias, sino evitar el que sigan saliendo gente de Canarias hacia el extranjero y que se queden aquí para ayudar un poco a que esto, bueno, salga adelante, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte, digamos, de empleo, de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero luego está, ya te digo, la parte también económica, ¿no? Con lo que aporta España, por ejemplo, aporta o es la quinta potencia aeronáutica europea. La recaudación fiscal, hay una recaudación fiscal en torno a los 2.500 millones de euros, que es el 1,2% de la recaudación nacional que se debe a este sector. Y, por ejemplo, por poner otra idea, el sector de los sistemas aéreos no tripulados, los famosos drones, pues en España en el año 2050 se espera que tenga un impacto económico en torno a los 1.500 millones de euros. Esos son cifras, digamos, importantes como para tener en cuenta la importancia de este sector.
Sí, sí. Pues desde luego que sí. Y aparte de la cifra, hablamos también de la ubicación. ¿Cuál sería el lugar ideal, idóneo, exacto, para poder instalar esta agencia, don José Francisco?
¿Te refieres a nivel nacional o...?
No, a nivel nacional entendemos que Canarias, pero una parte determinada en Canarias para poder instalar esta agencia.
Bueno, vamos a ver, no es que haya... Yo entiendo que la agencia cuando se cree tendrá distintos centros en toda España. Y, por ejemplo, Sevilla, León y Teruel ya se han postulado frente al gobierno de España como futura sede de la agencia. Canarias hasta ahora no lo ha hecho, o sea, que creo, desde luego desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde distintos sectores empresariales de Canarias, estamos intentando que el gobierno también así lo haga, igual que lo que se hace en Sevilla, en León, en Teruel, o sea, en Andalucía, etcétera, ¿no? Pero no hay una localización exacta donde poner una agencia. La agencia tendrá varias partes. Tendrá una parte que es para, digamos, para desarrollo empresarial, tendrá otra parte que será para temas más de dirección, tendrá otra parte que será, por ejemplo, para temas de, pues tal vez haría falta una zona también para lanzamiento, tal vez de satélites, ¿no? Entonces no hay una parte concreta donde poner la agencia. Todo depende de, al final, lo que decida el gobierno de España y el gobierno de Canarias, evidentemente, si están dispuestos a que aquí se cree algo relacionado con la agencia.
¿Pero la isla de Gran Canaria sería el lugar ideal o llevarlo a otras islas?
No necesariamente. O sea, a mí como profesor de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria me gustaría que fuera así, pero no necesariamente tiene que ser en Gran Canaria, podría ser en otras islas, ¿no? Aquí en Gran Canaria, hombre, contamos con dos infraestructuras muy importantes, como es el Centro Espacial de Canarias en Maspalomas y como es la Plataforma Oceánica de Canarias, que se surte de muchos datos de los satélites para monitorizar el medio ambiente marino. Pero en Tenerife, por ejemplo, también está el Instituto Geofísico de Canarias. Aquí también tenemos grupos de investigación, como el grupo en el que yo estoy, el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, que llevamos muchos años trabajando con la Agencia Espacial Europea en diseñar electrónica que va embarcada en satélites de observación de la Tierra. Tenemos, por lo tanto, experiencia en todo esto. Pero bueno, no, o sea, cada isla tiene sus bondades. También te puedo hablar de por ejemplo, Lanzarote. En Lanzarote, la Agencia Espacial Europea celebra año tras año distintos talleres para formar a futuros astronautas en hábitats similares a los que se pueden encontrar en Marte. Entonces, tenemos una tradición bastante larga en el tiempo y bastante dispersa a nivel geográfico en Canarias para todo esto, ¿no? Te puedo hablar también de la Estación Espacial de Maspalomas, cuando en el año 69 fue clave para las comunicaciones con la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Entonces, bueno, hay una buena tradición en Canarias que nos hace pensar que sería una buena localización.
¿Y cuándo se va a conocer el fallo, el resultado, si se ubica aquí o no, don José?
Bueno, por de pronto en la reunión que tuvimos en Madrid la semana pasada, se nos indicó que seguramente la agencia, la idea es que esté operativa a partir del 1 de enero del 2023. Con lo cual, desde aquí hasta entonces, pues me imagino que tendremos que estar preparados para cualquier decisión que se tome desde el gobierno de España. Pero evidentemente, ahora mismo ya te digo, por delante nuestra hay otras regiones que sí lo han solicitado así al gobierno de España. No sé si el gobierno de Canarias habrá mostrado al gobierno de España también el interés porque esto se cree aquí en Canarias. Hasta ahora el interés lo hemos mostrado desde la Universidad de Las Palmas y desde distintas empresas que creemos que sería un buen lugar para alguna sede de la agencia espacial.
Pues ojalá y sea así, porque si estamos hablando de un sector a la vanguardia de la I+D, incluso por encima del sector farmacéutico, de la automoción, que aporta 20.000 millones de euros al PIB español, que genera más de 200.000 empleos, que además evita la fuga de cerebros, pues yo creo que debería ser el gobierno de Canarias bastante sensible con este asunto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, se lo preguntaremos también al gobierno de Canarias, a ver qué le parece. Don José Francisco López, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con todos ustedes, Rod Stewart. Y lo bueno de este tema es esto, escuche. Sexy, todo un clásico con él. Llegaremos hasta las 12 del mediodía. Buena música en la mañana de COPE Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal estás? muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los móviles de los miembros del gobierno están siendo también analizados después de conocerse que los de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados el año pasado por el sistema Pegasus, que es ese software espía que la gran mayoría yo creo que no conocíamos y del que, sin embargo, no dejamos de hablar desde que se supo el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Hoy, por ejemplo, ha entregado su móvil la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el que se va a encargar de revisar a fondo, de mirar con lupa los móviles de los miembros del Consejo de Ministros para averiguar si fueron también hackeados o no. Desde el Gobierno aseguran que no les consta que hayan tenido más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles, pero hoy, sin embargo, el diario El País asegura que la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, también fue espiada en mayo del año pasado, en mitad de la crisis de España y Marruecos. Según la información que han publicado, Laya entregó su dispositivo móvil a los técnicos del CNI y se confirmó que se había producido una intrusión, aunque no se supo con qué tipo de programa espía ni de dónde procedía el ataque. Los móviles de las altas instituciones del Estado pues pasan unos controles de manera periódica para saber si han sufrido una intrusión. Y aquí está una de las cosas que llama la atención, el hecho de que el presidente y la ministra de Defensa hayan sido espiados sin que se detectara en casi un año, lo que supone sin duda una clara quiebra en la seguridad. Hoy además ABC publica que el gobierno fue informado ya hace meses de que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habrían sido espiados entre mayo y junio del año pasado, pero que por aquel entonces, en la línea de lo que hicieron también otros mandatarios que fueron igualmente afectados, pues decidieron no hacerlo público. Si esto fuera así, la pregunta es, ¿por qué lo han dado a conocer ahora? En plena crisis, con los separatistas catalanes muy cabreados por ese supuesto caso de espionaje que les afecta a ellos y del que responsabilizan al CNI. De hecho, Oriol Junqueras hablaba ayer directamente de cortina de humo por parte del gobierno que buscaría presentarse así como víctima también del espionaje. Oportunismo político o no, lo cierto es que todo este asunto no deja en muy buen lugar al gobierno y a los servicios secretos a pocas semanas, además de que se celebre aquí en España la cumbre de la OTAN. El haber hecho público el espionaje a todo un presidente del gobierno supone reconocer la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Y una última hora sobre este asunto de Pegasus. Pedro Sánchez se verá obligado a dar explicaciones en el Congreso para hablar de este tema en una petición de comparecencia que han apoyado todos los grupos políticos excepto el Partido Socialista y Podemos. Es lo mismo que ocurrió hace una semana, que la mayoría de partidos acordaron que Sánchez compareciera obligado en pleno monográfico para explicar otro asunto también político y polémico, el cambio de postura sobre el Sáhara. Pues tenemos otras noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correas.
Y tenemos de todo, Pilar. Caso mascarillas en la capital. El juez da 48 horas al empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid de la compraventa de material sanitario, para que abone los 4 millones de euros que le ha impuesto de fianza. El Supremo de los Estados Unidos se prepara para revocar la ley del aborto en vigor en ese país desde 1973, según la filtración de un borrador de esta máxima instancia judicial. La decisión aún podría cambiar porque el veredicto final será en el mes de junio. En España llevamos 12 años ya esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de Zapatero. El jueves diremos adiós a las tormentas que han descargado con fuerza, incluso con granizo, desde ayer. Hoy las lluvias van a seguir en la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, y mañana se extenderán por el interior peninsular con probables chubascos y tormentas, por ejemplo en el sur de Extremadura, los sistemas central e ibérico y localmente fuertes incluso en el Pirineo. El Papa ha dicho que antes de ir a Kiev está listo para ir a Moscú para hablar con Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra, aunque el líder ruso aún no ha respondido a su oferta. En una entrevista que publica el diario italiano Corriere della Sera, Francisco cuenta también que hoy se iría infiltrado en la rodilla para superar el dolor por una rotura de ligamentos que le impide moverse. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, participará esta tarde junto al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en la presentación del libro Ahora más que nunca, al compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Ambos van a dialogar sobre los retos del mundo del trabajo con Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que celebra los 75 años de su fundación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Villarreal-Liverpool, partido por el primer puesto en la final de Champions.
Es a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, una nueva cita con la historia para el Villarreal, pero con la dificultad de tener que remontar un 2-0 contra el Liverpool. Última hora del equipo español, del equipo amarillo, Juan Igual.
A estas horas ya ha terminado la suave sesión de entrenamiento que ha realizado esta mañana el Villarreal en la Ciudad Deportiva. Emery finalmente va a poder contar con Gerard Moreno, que llegaba con problemas en los isquios, y también recupera a Coquelin. Es duda Danjuma, que arrastra problemas en el pie, y el Liverpool también ha entrenado esta mañana en el estadio de Castalia. Klopp va a recuperar a Salah, Fabinho y Thiago, que no fueron titulares el sábado en Newcastle. Se espera la presencia de 2.500 aficionados ingleses en un estadio amarillo que va a estar lleno. Pita el neerlandés Dani McKelly.
Y mañana la otra semifinal, el Real Madrid-Manchester City. A esta hora está a punto de hablar Carlo Ancelotti. Noticias del día, Miguel Ángel Díaz.
Está hablando ya Luka Modric, dice que el de mañana es el partido más importante de la temporada. Luego comparecerá Carlo Ancelotti. Cuatro ausencias en el entrenamiento: Alaba, Bale, Hazard e Isco. Todo apunta a que el austriaco se perderá el partido. Su puesto lo ocuparía Nacho. En principio Valverde se mantendría en el once inicial.
Y en tenis, en el torneo de Madrid, está perdiendo Albert Ramos contra Zilic, un 7-0. Esta noche juega Carlos Alcaraz contra Basilashvili. Hoy a las 8:15 contamos el Villarreal-Liverpool en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Bienvenido a Clínica Asio. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asio. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Viernes 6 de mayo, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM, desde la calle Mayor de Triana, en De Palique, el encuentro regional de radios en su cuarta edición, fomentando la igualdad. Viernes, COPE más Gran Canaria en De Palique, a partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Viernes 6 de mayo, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM, desde la calle Mayor de Triana, en De Palique, el encuentro regional de radios en su cuarta edición, fomentando la igualdad. Viernes, COPE más Gran Canaria, en De Palique, a partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, son las 12:10 minutos. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este 3 de mayo. Enseguida tiempo de análisis, pero antes vamos a hacer un repaso a la actualidad, lo que está pasando ahí fuera, lo último. Jorge Pérez, cuéntanos.
Hablamos del atentado medioambiental que ocurrió en el día de ayer en el Roque Nublo. Este monolito apareció con una bandera en lo alto. Manuel Amador, director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, asegura que se está investigando quién ha podido cometer esta atrocidad, aunque considera que no se trata de ningún escalador de la zona. Señala que para escalar el monolito hace falta un permiso concreto para poder hacerlo y que le extraña que haya sido un amante de la naturaleza.
Creo, me imagino que tiene que haber sido, llamémoslo así, un furtivo que sin permiso ha ido a escalar y evidentemente tiene que saber de escalada. Aunque que es un aficionado y conocedor de la escalada, lo es. Lo que hemos procedido pues a intentar quitarla de forma inmediata, porque el atentado es un atentado ambiental, es una agresión ambiental al medio natural y al paisaje.
Manuel Amador ha criticado que no haya personal suficiente en Medio Ambiente para poder cuidar todos los espacios naturales que ofrece la isla. Dice que en el servicio tan solo trabajan 29 agentes y que es imposible llevar un control exhaustivo de todos los parajes naturales de la isla. Por otro lado, el consistorio capitalino propondrá al gobierno de Canarias la subida de 20 céntimos en la bajada de bandera de la tarifa diurna y de 25 en la nocturna y días festivos, una decisión que han pedido los profesionales en la mesa del taxi. Según el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, es una decisión que va a permitir una mayor rentabilidad, aunque señala que la capital seguirá teniendo la tarifa más barata de todo el país. Además, indica que se encargó un estudio económico para conocer el tipo de rentabilidad que era necesaria en el sector. José Eduardo insiste en que está de acuerdo con esa subida, que no va a suponer un cambio drástico en el bolsillo de los consumidores.
Ayudará a la rentabilidad del sector. En un estudio económico anterior que nosotros realizamos, se planteaban varias opciones para mejorar la rentabilidad del taxi. Una eran los días libres, que ya hemos acabado inicialmente en el pleno de la semana pasada. Otro era tocar un poco la tarifa. Estamos en ello, a ver qué nos dice el estudio, y otro era incentivar la demanda a través de campañas, mejora de carriles exclusivos, etcétera, lo que también estamos. Digamos que esas tres patas son las que estamos tocando y una de ellas es la subida de tarifas, por lo tanto estamos de acuerdo con lo que se nos plantea por parte del...
Pendientes también de los productores de la sidra de Valle Seco. Desde octubre llevan esperando por palés de botellas para poder embotellar su producto. Las tres bodegas que hay en el municipio se están encontrando con el mismo problema. No hay materias primas y temen que para este año no puedan comercializar su producto.
Era porque estamos hablando de un producto de altísima calidad que además ha ganado premios internacionales. La sidra de Valle Seco, ya hemos hablado nosotros con algún productor que otro, me suena a Los Lagares, por ejemplo, y nos decía que cuando lo presentaban a algunos concursos, pues la verdad es que la gente se quedaba muy sorprendida de la calidad de la sidra que tenemos aquí en Gran Canaria. Incluso algunos asturianos, que saben ustedes que ahí donde procede la sidra, decían, pero bueno, estos canarios parece que están a hacer muy buena sidra. Ha ganado muchísimos productos, por lo tanto, estas cosas hay que apoyarlas y fomentarlas, por supuesto que sí. Gracias, Jorge. 12:13 minutos. Vamos con tiempo de análisis. Hablamos de la actualidad con periodistas. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bernardo Sagastume. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, pues yo no sé si es una sorpresa o no, pero sabemos que 11 inmigrantes saltaron los muros del CIE de Barranco Seco,
Lo último que sabemos es que se ha apresado a tres, pero todavía quedan ocho que están por ahí. La verdad es que no sé cómo lo ven ustedes, pero atendiendo a la situación que viven muchos de ellos, pues consideran que están mejor fuera que dentro, ¿no? ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia, Carmen?
Pues hombre, con la lógica preocupación, pero no por el hecho en sí, sino porque sepamos o podamos llegar a saber la situación en la que se encuentran esos emigrantes que han saltado la valla, si están fuera, si están pudiendo tener un nivel de vida, comer, estar alojados en algún lado, alojarse en algún lado. O sea, que es complicado. Que a mí me digan que era porque han pasado mal tratamiento en cuanto al tipo de comida que se les aportaba o lo que sea. Me cuesta creerlo a estas alturas de que las autoridades se la jueguen, por decirlo de alguna manera, no teniendo las condiciones adecuadas para las personas que están en el CIE, a sabiendas de que el CIE no es el sitio donde tienen que estar estos emigrantes, pero bueno, pero preocupada sobre todo porque ellos estén bien y el entorno no genere inseguridades.
Preocupada por dónde están y lo que están haciendo, ¿no?
Básicamente.
Bernardo.
Bueno, la verdad es que yo, sinceramente, estas cosas, lo que me sorprende es que no pasen más a menudo, porque la estrategia, que es una estrategia europea, que consiste en concentrar a los miles ya de inmigrantes clandestinos que llegan a Canarias en estos centros de retención, que no son de detención, sino de retención, y que les pueden dar el nombre que quieran, que cada tanto les cambian el nombre por uno que sea más políticamente correcto que el anterior. La situación es la que es, y estás reteniendo ahí a cientos y miles de personas que no quieren estar ahí, ¿no? Que no quieren estar ahí porque
no han venido para estar ahí
ni ahí concretamente y puntualmente en uno de estos centros, ni tampoco para estar en estas Islas Canarias, ¿no? En definitiva, la mayoría de ellos se entiende, porque así lo atestiguan las ONGs que tratan con ellos, a través de los testimonios directos que ellos dan a los jueces de control, a la propia policía. La idea de ellos, en su amplísima mayoría, es seguir viaje hacia otro lugar que, por simplificar, se parezca más a Europa, de acuerdo a lo que ellos creen que es Europa, y no estas islas que, bueno, todos sabemos que somos parte de Europa, pero no es la Europa con la que sueña este tipo de migrantes, ¿no? Que son, en su buena mayoría, emigrantes económicos que buscan labrarse un mejor futuro para ellos e incluso para su familia en origen, a la que suelen enviar remesas, ¿no?
Entonces, ¿pero están cometiendo algún tipo de delito? Porque al fin y al cabo todos sabemos, ¿no?, que puedes estar retenido 72 horas y después te tienen que dejar en libertad. Por lo tanto, ¿desde qué punto de vista se puede considerar que hay algún conflicto delictivo ahí?
Sí. Claro, esa es la parte delicada, porque por eso digo, no los puedes detener ni tampoco puedes forzarlos a que estén ahí, ¿no? Ahora, sí puedes de alguna manera perseguirles si deciden vivir en la vía pública, ¿no? Como a cualquier persona. Sí puedes forzarles con buenas maneras a que estén ahí. Ellos no quieren estar ahí, ellos quieren marcharse, incluso. También, no digo que estas fugas concretas de las que estamos hablando ahora, pero sí algunos altercados por los horarios, por el tipo de comida, por el hacinamiento que tengan en estos centros, también son una manera de que encuentran ellos, sin duda, para protestar por estar ahí, ¿no? Y para forzar de algún modo que los deriven a otro lugar.
Pues sí, la verdad es que la situación... Dime, Carmen.
Perdona, está bien, está claro que ellos no quieren estar en el CIE de Barranco Seco, pero es que la alternativa, evidentemente, no puede ser la calle, pero no puede ser la calle ni por ellos ni por nadie. Para nadie la calle es un sitio donde poder vivir con un mínimo de garantías y un mínimo de seguridad.
Evidentemente la calle no puede ser y tendrán que estar en algún lugar, y lo ideal sería las derivaciones, pero es que todos sabemos lo que pasa con las derivaciones, que sí, que hay algunas comunidades que de alguna manera se sensibilizan con los menores no acompañados, menores inmigrantes no acompañados, pero hay otras que no. Por lo tanto, yo no sé si a lo mejor la posibilidad es cambiar la ley y que sea de forma forzosa. Porque claro, al fin y al cabo claro, también hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando de solidaridad, porque al fin y al cabo están entrando en Europa. Ya hablaremos de Europa, pero por lo menos sí, territorio continental, territorio español, que también exista una obligatoriedad de repartir a estos menores migrantes, porque si no, se quedan aquí y se convierte, como decían muchas instituciones, en una isla cárcel.
Esto es un poco como esas infraestructuras públicas que de alguna manera todos necesitamos, pero ninguno quiere tener al lado de su casa, ¿no? Todos necesitamos que se genere electricidad, pero nadie quiere tener una central eléctrica al lado de casa. Todos necesitamos las autopistas para desplazarnos, pero nadie quiere que la autopista le pase por frente a sus narices, ¿no? Y esto es un poco así. Pensemos cómo sería la forma de verlo esto en Canarias si la situación fuera la opuesta. Si aquí no hubiera ni uno solo de estos inmigrantes clandestinos, sean menores o sean mayores, y de repente desde el País Vasco, desde Murcia, desde Madrid mismo, dicen, bueno, sean solidarios, canarios, acojan a 1.500 de estos. Pues bueno, ahí te verías en la otra posición, ¿no? Al final se habla de solidaridad, pero estas cosas, mira, terminan resolviéndose de la manera que se han resuelto últimamente, que es con inyección de fondos para hacer frente a esto, ¿no? Que es lo que ha hecho Europa con Canarias.
Sí, nos cuesta unos 400 euros aproximadamente. No es que cobren 400 euros los inmigrantes, no va por ahí, sino que hay un presupuesto y hay una dotación de 400 euros por cada menor no inmigrante que tenemos aquí en Canarias. Un poquito más de unos 400 euros. Porque, Carmen, ¿quién tiene la tutela? ¿Y son canarios ya? ¿Se consideran como canarios una vez que son menores no inmigrantes y llegan aquí a nuestras costas?
Hombre, si son canarios, la administración está desarrollando una política de incumplimiento muy muy grave, porque tendría que haberle dotado de los papeles suficientes, necesarios, y haberle dejado que o haberle dado un alojamiento o haberle dejado que se pueda mover libremente, no por solo por Canarias, sino por el territorio continental. ¿Cuál es el problema? El problema es que los emigrantes que están en el CIES de Barrancoseco o en cualquier otro lugar ven la tele. Y en la tele te están diciendo que está llegando, en la televisión y en las emisoras de radio te están diciendo que están llegando los emigrantes de Ucrania, las personas desplazadas por la guerra en Ucrania, y que se les están dando alojamiento, que están teniendo acogidas familiares, que están teniendo condiciones de educación para los pequeños, y entonces ellos tienen todo el derecho del mundo a pensar que ellos también son personas y que pueden querer necesitar y buscar esa salida tan aparentemente, si puedes decirse que es fácil la huida de una guerra, ¿me entiendes? Pero claro, hay otra gente que está teniendo una entrada más solidaria por parte de la ciudadanía de Canarias o de cualquier otra ciudadanía.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Uno que te gusta a ti, Bernardo. Los diputados canarios ingresan al mes una media de 738 euros solamente en dietas. Es una media, porque hay algunos, que seguro que habrás leído la noticia, Bernardo, que supera los 2.000. Es cierto que hay otros que llegan a los 250, evidentemente. Si la media es de 738 es porque hay algunos que están por encima y otros por debajo. Dietas, 2.000 euros en dietas, pero la media son 738 euros, aparte del sueldo que todos sabemos que oscila entre los 4.000 y 6.000 euros en función de la responsabilidad. Sí. ¿Qué te genera esto, Bernardo?
Me genera lo mismo que le genera a cualquier ciudadano medio, que es el que paga que paga el pato a través de los impuestos, ¿no? Lo que me genera es una desconfianza absoluta para aquellas personas que se eligen a través de las urnas, porque no les creeremos cada vez que digan que se sienten solidariamente, que se sienten parte del pueblo o que pasa penurias, ¿no? Porque evidentemente ellos no pueden sentir lo mismo cuando no las pasan, ¿no? No las pasan, y no solo que no las pasan, sino que además de tener un sueldo que difícilmente cobrarían en la vida real, ¿no?, en el sector privado, no solo tienen ese sueldo estricto que cobrarían, que les costaría a la inmensa mayoría, les costaría muchísimo cobrar en la vida real, sino que además tienen esto, ¿no? Entonces, esto para gastárselo, ya sabemos, ¿no?, en viajes, en comidas, en gastos de representación de diversa naturaleza, pero que no deja de parecernos gastos superfluos, ¿no? Porque, en definitiva, el sueldo sigue intacto, ¿no? Yo ¿qué quieres que te diga, Javier y Carmen? Todos ya tenemos aquí nuestros años de trabajo, sabemos cómo son los políticos y sabemos cómo muchos de ellos tienen una meta inconfesable, que es a veces no tocar casi el sueldo que le llega al bolsillo, ¿no? Que el neto vaya directamente a los ahorros, porque muchas veces es así. Como dice un buen amigo mío, no es lo que ganan, sino lo que dejan de gastar, ¿no? Y en definitiva esto de las dietas tiene bastante que ver con eso, con lo que dejan de gastar, ¿no? Dejan de gastar y que nosotros sí tenemos que pagar de nuestro bolsillo, pero ellos no. Y entonces, a un sueldo que, repetimos, difícilmente podrían obtener en la vida real por su valía profesional, le suman tener cobertura de todos estos gastos de manera tal que le llegue el sueldo casi limpito de grasa al bolsillo o a la cuenta bancaria.
Es que, Carmen, hay el presidente del Parlamento de Canarias es que cobra 2.000 euros en dietas. En dietas, ¿eh?
Claro, porque él va todos los días, todos los plenos y además a las comisiones. Recordemos a los oyentes que las dietas son por asistencia a tu lugar de trabajo. Vamos, como si a ti, Javier, te pagaran todos los días un dinerito por ir a la radio.
¿Vale? Por sentarse ahí en su puestito.
Por sentarse. Entonces, claro, el presidente del Parlamento va todos los días al pleno. Bueno, estaría. Bueno, es que sería ya de decirle un par de cositas un poco fuertes, pero ¿cuál es el tema? El tema es lo de siempre. Quien gana 200 euros de dietas, pues habría que preguntarnos qué diablos está haciendo durante todo el mes, porque entonces eso significa que no hay comisiones, no hay ponencias, no hay plenos a los que asista, y entonces dices, tan malo es que gane 2.000 euros porque tiene que ir a todos los eventos y va como que no esté ganando dietas, y encima tú dices, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás yendo a trabajar. Y luego añadámosle otra cosa. Estás yendo al Parlamento, estás yendo a comisiones, pero estás haciendo algo. Porque si luego miramos en el orden del día de la actividad parlamentaria y vemos que hay gente que no ha hecho en todo el año o en toda la legislatura ni una pregunta, ni una interpelación, ni ha presentado una enmienda, es decir, que ha ido y se ha sentado y por sentarse ha cobrado, eso ya es, a mi juicio, doblemente peligroso, doblemente pecaminoso.
Es que eso ha pasado. Es decir, hay muchos absentistas, ¿no?, que no van y evidentemente cobran menos.
Y lo único que hacen es sentarse y no pegan un palo al agua, como decía mi madre.
Exacto, y dale al botón. Dale al botón de sí, no, y a veces
incluso se equivocan. Y luego que no se equivoquen al darle al botón, como ha ocurrido recientemente y todos nos acordamos.
Vamos a escuchar un corte, Bernardo, vecino, de Pablo Iglesias. Lo que decía antes de pisar moqueta de los políticos, escúchenlo.
Lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa. Es decir, que un diputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a 1.000, me parece una barbaridad. A mí, en términos absolutos, 3.500 euros...
El problema es la corrupción.
Pero fíjate, a mí en términos absolutos 3.500 euros no me parece una barbaridad, pero si la mayor parte de mis ciudadanos están cobrando 1.000, nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir...
Pero recuerden ustedes que Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno en uno de los peores momentos económicos del país, que era cuando no había actividad, cuando estábamos todos en casita, ¿verdad? Y yo no recuerdo que se haya bajado el sueldo, y estamos hablando del sueldo de un vicepresidente y además también de un ministro que sobrepasa claramente los 7.000 euros, Bernardo.
Sí, que bueno, además ellos tenían aquel prurito que después fue dejado de lado, de no cobrar más que la suma de 3 salarios mínimos, ¿no? Eso después lo dejaron de lado porque empezaron con algunos enjuagues de no, se dona o a fundaciones y bla, bla, bla. Y finalmente un día en uno de estos congresos, de estos vistalegres que han hecho sucesivos, lo dejaron finalmente de lado y empezaron a cobrar el sueldo como cualquier otro diputado. Hay que ver también que en el caso de los diputados canarios, la cuestión es qué tipo de dedicación tienen a sus funciones, ¿no? Y la inmensa mayoría de los diputados canarios tienen dedicación exclusiva. Es decir, que también, por un lado, nos dice... bueno, yo entiendo que los partidos tengan que poner algunos de sus diputados con dedicación exclusiva para que sigan todos los asuntos de cerca y que no se les escape nada. Muy bien. Ahora, ¿todos los que tienen dedicación exclusiva es por eso o simplemente porque fuera del Parlamento no tienen otra cosa que hacer? Porque de alguna manera podríamos también sentir cierto respeto para muchos diputados que no reclaman esa dedicación exclusiva, entonces, en consecuencia, ven a minorar sus ingresos, ¿no?, por el parte del Parlamento, pero porque sabemos que tienen vida más allá de esas cuatro paredes, ¿no? Pero en este caso, de los 70, yo creo que hay un poco más de 10 que no han pedido dedicación exclusiva. Y tendríamos que ponernos a ver quiénes son, porque probablemente ocupen cargos en el gobierno regional, o sea que de alguna manera no están cobrando por ahí, pero cobran por el otro lado, ¿no? Y bueno, en definitiva nos habla de lo que decíamos al principio, ¿no? Nos habla de la escasa posibilidad de colocación que tendrían por fuera de la política.
Carmen, ¿quiere decir algo? Cambiamos de tema.
Cambia de tema, porque si no es como para decirles un par de cosas a esos señores.
Nos vamos a envenenar. Bueno, pues venga, un chascarrillo. Se ha vuelto viral. Imagínense ustedes la situación. Una madre que con una mano, la mano derecha, está viendo el móvil, en la mano izquierda tiene a su hijo y con el pie está meciendo un carrito, ¿no? Va meciendo el carrito, lo va poco a poco, mira el móvil, mira el carrito y no ve a nadie y se alarma preguntando ¿dónde está el niño? ¿Dónde está que no lo veo? Se levanta, que no lo veo, ¿dónde está? Se va a un lado, se va a otro, empieza a ponerse muy nerviosa, sigue mirando y de repente se da cuenta de que lo tiene en la mano, que lo tiene en los brazos. No me digan que una situación parecida no les ha pasado a ustedes. Es bastante simpático el vídeo y está por ahí, lo pueden ver, pero no me digan que no le ha ocurrido, Carmen, no te ha pasado algo no parecido, no como un niño, pero seguramente algo muy parecido te habrá ocurrido.
A mí me ha pasado buscar el teléfono con el que estoy hablando, ¿no? Y estar buscándolo, y cuando alguien te dice, ¿qué buscas? En voz bajita decir, ¿qué teléfono? Y dices tú, ese por el que estás hablando. O tener dos teléfonos cuando tenía otra actividad profesional, que tenía mi teléfono particular y el teléfono de empresa, y estar hablando por uno y tener el otro en la otra mano y estarlo buscando como loco. Pero bueno, eso es las cosas que nos pasan a los seres humanos, que tenemos dos neuronas y dos manos, y entonces se te desajustan.
Lo gracioso de esta señora, que parece oriental, no sé si será coreana o china. O de dónde, que es como una película muda, no necesitamos ni sonido ni subtitulado para entender lo que está pasando, ¿no? Porque la señora en un momento, claro, enfrascada como está, viendo la pantalla del móvil, ¿no? En un momento ve esa especie de taca-taca o de carrito de niño vacío y es cuando salta la alarma, ¿no? Claro, nos ha pasado a todos y bueno, no es más que una distracción como cualquier otra, pero claro, lo gracioso de este caso es que se trata nada menos que de un niño, que es un bebé además, porque lo tiene ella en brazos y tanto, tan poco que le pesa que no se da cuenta que lo tenía encima.
Después cuando lo ve ya se lo come a besos, como estabas aquí al lado mío, no me lo podía creer. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado eso de buscar el móvil, ¿dónde está el móvil? Y resulta que lo tenemos en la mano. Yo no sé si te ha pasado algo parecido a ti, Bernardo, pero yo creo que eso es un clásico.
Te pasa a diario.
Hombre, pero estar hablando y no darte cuenta de que estás hablando por el aparato que estás buscando, pero estar mirando la pantalla, menos mal que no se pone a mirar la cara del niño y lo intenta manejar como si fuera un teclado o una pantalla táctil a la pobre criatura.
Tu caso, Carmen, tu caso es de psicólogo directamente, psicólogo psiquiatra, porque eso de estar hablando y ¿dónde está el móvil? Resulta que estás hablando por él. Eso ya tiene una investigación en profundidad.
Vale. Mira, nos pasa mucho, la vida moderna nos somete a situaciones de este tipo a cada rato. Sí. ¿Cuántas veces encontramos el coche después de haberlo dejado en un aparcamiento de estos grandes de un centro comercial? Nos cuesta horrores, nos cuesta horrores encontrarlo. Incluso en la vía pública a veces también te pasa.
Yo recuerdo haber estado casi 40 minutos buscando el coche porque lo dejé en una calle, además era la zona de Mesa y López, una de estas calles pequeñitas, y me tuve que ir corriendo y no me lo podía creer. Yo pensé en un momento dado que me lo habían robado, hasta que ya de tantas vueltas pues me lo tropecé con él. Y mira que tiene el mando a distancia, que lo que suele suceder en estos centros comerciales, que tú le vas dando al mando a distancia, pip, 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 y cuando suena ya sabe más o menos dónde está. Pero eso, eso
¿por
me
qué,
pasó a mí.
¿Por qué se generó esa alarma del mando a distancia? Porque los empresas de productoras de coches se daban cuenta de que los perdían. Y ya está. Dice, pues mejor le pongo una banderola encima del capó y que así lo puedan ver.
Nos tenemos que ir, Bernardo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A cuidarse mucho.
Un abrazo. Hasta luego.
Carmen Vecino, lo propio. Muchas gracias.
Un saludo a todos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el partido de la jornada 39 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Pídelo con nosotros.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 24 minutos de programa, son las 12:36. Vamos a actualizar la información en titulares, Jorge.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que espera que los datos del paro del mes de abril, que se conocerán mañana, muestren una bajada de los 200.000 desempleados en el archipiélago, que ha admitido es una barrera casi infranqueable. Por otro lado, un total de 14 conciertos se van a ofrecer este año entre este mes de mayo y septiembre con motivo de la 15ª edición de las Jornadas de Música de Cámara que organiza el Ayuntamiento de Moya y que, como novedad, extenderán su programación a las ermitas del municipio. Jornadas que cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de la Isla y disponen de un presupuesto de 13.000 euros. Iniciarán el próximo sábado con un concierto a mediodía del dúo Entre Cuerdas en el Centro de Arte e Interpretación de Moya.
Vamos a ver los datos de mañana. Si lo avanza el presidente del Gobierno, seguramente a estas alturas lo más probable es que ya tenga ya algunos datos de cómo será el desempleo en Canarias, ¿no? Se publicará mañana y es posible que se baje de esa cifra psicológica de los 200.000. Recuerden ustedes que la última EPA nos colocaba a la cabeza del desempleo en Canarias, que siempre hemos estado por ahí, entre Ceuta, Melilla, a veces Extremadura, pues nosotros siempre hemos estado ahí con Andalucía también. Pues la última EPA nos colocaba a la cabeza del desempleo en Canarias. Vamos a ver cuál es la cifra de mañana y ojalá sea muy buena. 12:38. Vamos con nuestro apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Hola, Javier. Pues la verdad que hoy no es un buen día para el turismo de Gran Canaria. La verdad que estamos en shock, no hemos enterado del fallecimiento de nuestro querido amigo y director del complejo Vital Suite, Lorenzo Ortego, y estamos que no levantamos cabeza, ¿verdad? Hoy no tengo ánimos ni para entrar en el apunte turístico, la verdad.
Te entiendo, pero vamos a hacer un pequeño homenaje. Sí. Yo creo que eso sí. Cuéntanos quién era Lorenzo Ortego exactamente, para acercarlo a nuestros oyentes, Javier.
Bueno, en este momento era el director de Alma Mater del complejo Vital Suite, en Playa del Inglés. Pero bueno, su trayectoria siempre ha estado vinculada al turismo, ha sido director de varios hoteles, el Don Gregory, y también era una persona, aparte de muy querida por el sector, era la personificación del embajador del destino Gran Canaria, por donde fuera que estuviera, ¿no? Y atraía a un montón de gente y los clientes eran amigos más que clientes en su complejo. Y iba por el nombre de Gran Canaria pues en todas las ferias y como te digo, además, y se traía deportistas de élite al complejo y los tenía en la isla y ellos a su vez publicitaban el destino, o sea,
Tú lo trataste en muchas ocasiones, Javier. ¿Qué carácter tenía? ¿Qué resaltarías de su carácter?
Una persona muy afable y sobre todo vitalista, ¿no? Era un deportista nato, pero sobre todo era una gran persona y muy vital, siempre con la sonrisa en la cara y dispuesto a ayudar y a facilitar cualquier cosa que necesitáramos. O sea, era un verdadero amigo.
Bueno, no vamos a incidir muchísimo, ¿verdad?, en el fallecimiento de Lorenzo Ortego, pero ya más o menos hemos conocido un rasgo de su personalidad, de su carácter, y vamos a hablar un poquito del turismo. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Una vez que ha acabado la Semana Santa, que ha acabado también la temporada alta, ¿dónde estamos ahora desde el punto de vista turístico, Javier?
Pues estamos en un punto intermedio, primero de satisfacción por las buenas cifras alcanzadas, no tanto en Semana Santa, sino en todo el mes de abril, que ha sido prácticamente de récord, ¿no? El otro día, hace un par de días, estuvimos viendo cómo habíamos cerrado los establecimientos todos y vamos, estaba todo el mundo prácticamente rozando el 90% del mes de abril, ¿no? Lo cual es fantástico. Y ahora lo que estamos viendo precisamente es que la temporada se ha acabado de esa forma porque sigue la afluencia de visitantes y se está alargando, ¿no? Entonces estamos viendo que el mes de mayo pues también va a ser un mes con una cifra a la que no estamos acostumbrados, porque realmente son los meses de impas, mayo y junio, donde cambia la temporada y que suele tener menos acogida y que se dedicaba más a otro tipo de eventos más sectoriales como el Gay Pride o ese tipo de atractivo que hacía que confluyera otro público y que ayudara a desestacionalizar el destino. Ahora estamos viendo que no, que sigue el destino vacacional muy fuerte ahora en mayo, ¿no? Y con muchas familias también, se ve un montón de familias. Se ha alargado bastante la temporada, con lo cual nos da pie a un muy buen verano que se nos aproxima.
Porque en estos meses, ¿cuál es el turista tipo que visita nuestro archipiélago, Javier?
Bueno, pues te decía, se acababa la Semana Santa, que ya era fin de temporada, que es donde viene gente que es mayor en invierno, y la Semana Santa es un producto más familiar. Y mayo y junio estaba siendo pues eso, además de gente más joven, con ganas de diversión, buscando pues eso, actividades estratégicas como podía ser el Gay Pride o el VR Pride, esas cosas, ¿no? Que traen un público pues más encasillado a otro sector, que es más lúdico, ¿no? Y que abandona un poco lo que es la gente de la temporada de invierno, que suele ser gente un poquito más madura de edad.
Y ya para acabar, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha anunciado, además lo ha hecho hace un par de horitas, que las islas van a alcanzar los 10 millones de turistas, y lo haremos en los próximos meses, es decir, que seguramente superaremos los 10 millones de turistas a final de año. ¿Quién se iba a pensar en estas cifras a principio de año, ¿no? Cuando teníamos una incertidumbre tremenda, que no sabíamos qué va a pasar, si no.
¿Te acuerdas que hablábamos en noviembre? En noviembre decíamos que iba a venir el descorche, que íbamos a tener un final de año brutal por las expectativas y ganas de viajar, y aquello se desinfló con el Omicron. Bueno, sí. Y las cifras se ralentizaron otra vez, pero hemos superado el Omicron y hemos visto que esas ganas de viajar están ahí latentes y va a pasar. O sea, vamos a juntar el verano con unos meses buenos de mayo y junio, y luego sabes que a partir de la segunda quincena de octubre arranca nuestra temporada de invierno y se presume espectacular. Sí, vamos a tener unas cifras muy buenas viniendo de donde veníamos, lógicamente, ¿no? O sea,
Pero a ver, 12 millones horrible. De turistas. Si llegamos a 12 millones de turistas, ¿no? Al final de año, yo creo que no está nada mal, ¿eh? Que nos podemos
dar con un canto. Está muy bien. Si ya 10 millones que me estás diciendo tú es una buena cifra, pues 12 millones algo fantástico, porque lo que aventura es que el 2023 va a ser año ya de plena recuperación, incluso de récord del sector.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Te envío un abrazo muy fuerte, que se le nota bastante afectado. Javier, a cuidarse mucho.
Gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Viernes 6 de mayo, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la calle Mayor de Triana, en De Palique, el encuentro regional de radios en su cuarta edición, fomentando la igualdad. Viernes, COPE más Gran Canaria en De Palique. A partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:45 minutos, nos damos un salto hasta San Mateo porque el Partido Socialista, el principal grupo en la oposición, critica al alcalde de San Mateo, o más que criticar, acusa al alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, de llenar las calles con esculturas de un militante de Coalición Canaria. Le ponemos en antecedentes. El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, pertenece a un grupo político que se llama Avesan, que está incluido en Coalición Canaria. Vamos a saludar a Rubén Díaz, el edil del Partido Socialista, que denuncia esta situación. Don Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Rubén. Igualmente. ¿De cuántas esculturas estamos hablando aproximadamente?
A ver si las cuento mentalmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 y 10 esculturas.
Entre 8 y 10 esculturas. ¿Cuánto asciende el precio total? No sé si ha hecho esa cifra, don Rubén.
Sí, unos 30, cerca de 40.000 euros.
Uh-huh. ¿Y ustedes
efectivamente, sí, hay sí, una que es la del corazón recoge tapones, que es del 2019, pero el resto han sido colocadas en los últimos 6 meses.
¿Y ustedes consideran que hay un acto voluntario de favorecer a un miembro de Coalición Canaria que además también dicen que iban en las listas, no?
Sí, efectivamente, este señor iba en las listas de Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife en las últimas elecciones, y nosotros un poco, si es verdad que no es ilegal, eso hay que recalcarlo, la Ley de Contratos Públicos en el artículo 168 te permite por exclusividad de la propiedad intelectual saltarse en ese ámbito la propia ley de contratos, se han hecho contratos menores, pero ni es ético, ni es estético, ni técnico. Es decir, en la plaza, por ejemplo, donde está el ayuntamiento situado, desde hace años hay una escultura de la artista Ana Luisa Benítez sobre la danza, y a 3 metros se han colocado unas rosas metálicas con el mismo nombre. Entonces rompe totalmente con la estética artística de la propia escultura anteriormente expuesta.
Y desde el punto de vista de un profano, sabemos que usted no es escultor, pero desde un profano, ¿realmente valen la pena esas esculturas, el hecho de que tengan ese precio tan alto y que además también estén expuestas en San Mateo?
Mira, desde mi punto de vista, y el propio alcalde lo dice en sus palabras, son buenas, bonitas y baratas. Eso lo vas a comprar a un chino. Desde mi punto de vista no son nada estéticas. La terminación, vamos a ver, yo sí es verdad que tengo un máster en dirección y gestión de museos y llevo muchos años organizando exposiciones artísticas, pero en mi vida profesional, pero hablando con otros especialistas en el tema, la terminación de las esculturas no están bien terminadas. Incluso yo diría que tienen cierta peligrosidad tanto para los niños por la altura de algunas terminaciones como para cualquier persona que se pueda tropezar y darse con unas esculturas de esas, que lo que hacen es eliminar el traspaso y el trasiego de gente en la zona del casco urbano.
Lo que dice el alcalde, lo que dice don Antonio Ortega, es que no sabía que el escultor Moisés Afonso estaba vinculado a la formación política. No tenía ni idea que formaba parte de Coalición Canaria. Y que tampoco va a preguntar la afiliación de un artista para luego encargarle trabajos o no.
Bueno, el hecho es que con todos los escultores que hay en Gran Canaria, y San Mateo a sí mismo también presume de ser un pueblo de artistas, se ha ido a buscar a uno de Nicot de los Vinos en la otra punta de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, que eso él no lo sepa cuando él está vinculado desde hace muchos años a Coalición Canaria y probablemente con casi toda seguridad él vaya a ir en las listas de Coalición Canaria al Cabildo en las próximas elecciones, pues es de dudosa fe. Uh-huh. De dudosa fe. Yo eso se lo dije en el último pleno y él me decía, no tenía conocimiento. Y yo le dije, pues mire, me parece una contestación como muy graciosa. Uh-huh.
Criticarlo más que denunciarlo, ¿no?
Sí, evidentemente.
Un poco recorrido porque tiene.
Sí, te lo comentaba. Es decir, legalmente no contraviene la ley, porque la ley de propiedad intelectual, si yo quiero contratar para un concierto a Julio Iglesias, no voy a sacarlo a concurso, porque Julio Iglesias es una persona sola, con lo cual la ley de contratos públicos, la última del 2017, que es una adaptación a la ley europea, que lo permite, al igual que lo permitía la anterior, pero ni creemos que sea estético ni que es cuestión de llenar un pueblo de esculturas de una sola persona. Cuando además eso se le ha criticado, él nos ponía el caso de Agüime. Yo le decía, mire, si usted quiere compararse con Agüime, vaya usted y se presenta a las elecciones en el municipio de Agüime, no en el de San Mateo. San Mateo es un municipio rural y tiene que guardar, desde nuestro punto de vista, una estética como municipio de medianías que es.
Rubén Díaz, secretario general del Partido Socialista en La Vega de San Mateo. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Otro.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:53. La Universidad Fernando Pessoa ha puesto en marcha un centro de emprendimiento en el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Vegueta, y queremos conocer exactamente cuál es el objetivo de este centro de emprendimiento. Y para ello vamos a saludar precisamente al rector de la Universidad Fernando Pessoa, quien tenemos ya en línea, don Antonio Rodríguez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo.
Otro igual. Cuéntenos un poquito exactamente cuál es el objetivo de este centro de emprendimiento en Vegueta y cómo se va a materializar estos objetivos.
Pues mire, vamos a ver. El objetivo es generar una incubadora de proyectos para fomentar el emprendimiento dentro de lo que es el entorno de la universidad, y también vamos a abrirlo para personas que quieran impulsar sus proyectos y desarrollarlos por parte y necesitar de nosotros una parte de asesoramiento y, por otro lado, pues lo que es el acceso a financiación, etcétera, tanto por parte de la universidad, es un proyecto competitivo, como las subvenciones que existen fuera de ella.
¿Proyectos de algún sector determinado o cualquiera de ellos?
Cualquiera de ellos, no hay ninguno concreto.
No hay ninguno concreto. ¿Se han presentado ya algunos? ¿Se abrió el otro día? No sé si tenemos ya...
No, todavía no se ha presentado ninguno. Estamos habilitando lo que es la página web para que se pueda presentar de modo online ahora mismo y estamos en ello, estamos trabajando ahora mismo, sí.
¿Y qué mensaje le podemos dar a aquellas personas, sobre todo entiendo yo a aquellos jóvenes, ¿no?, que tienen un proyecto en la cabeza y lo quieren elaborar y necesita precisamente ese apoyo, ese respaldo, don Antonio?
Pues a la sociedad canaria le decimos que queremos con InnoVegueta convertirnos en una universidad emprendedora, un actor crítico en el ecosistema de innovación, y emprendimiento canario, y también que sea facilitadora de nuevas soluciones basadas en el conocimiento y generadora de capital emprendedor. Porque todo esto también nosotros lo vamos a vincular a una formación en el liderazgo y emprendimiento, que va a venir muy bien a todas aquellas personas que quieran complementar su formación dentro de lo que es el mundo de la empresa. Uh-huh. Y especializarse un poco también en el ámbito de lo que es la psicología de las organizaciones, que, uh-huh, que está en desarrollo y que nosotros realizamos muy bien en lo que es, uh-huh, nuestra facultad de psicología también.
Uh-huh. ¿Ayudan ustedes a desarrollar esa idea que tiene el futuro emprendedor, don Antonio?
A desarrollar la idea que tiene el futuro emprendedor. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es básicamente convertir la pasión de las personas en su trabajo, ofreciéndoles un lugar para desarrollar las primeras etapas de su empresa, uh-huh, mediante, como he dicho antes, asesoramiento, formación, apoyo técnico especializado, y les ayudaremos a mejorar el diseño y puesta en marcha de sus ideas de negocio, uh-huh, y definir sus necesidades de capital, facilitando el acceso a la financiación.
Ustedes facilitan el acceso a la financiación, ¿no? No es que den una financiación determinada para ese proyecto, ¿no? Sino que captan diferentes ayudas de instituciones.
Sí, eso por un lado, y luego tendremos unos fondos propios, pero que para algunos proyectos concretos que cumplan una serie de requisitos.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué tendría que hacer ese joven, ese chico, esa chica, ese emprendedor, esa emprendedora, que, bueno, pues le interesa esta propuesta de la universidad, ¿no? Que le interesa muchísimo este Innovaeta. ¿Qué tendría que hacer para poder acogerse a esta ayuda, a este respaldo?
Pues, mire, dentro de la página web de la universidad, que es ucpcanarias.es, hay una pestaña que se denomina emprendimiento, y entonces hay una serie de apartados en los que uno de ellos incluye lo que es la solicitud para formar parte de este proyecto de Innovaeta y de lo que es el acceso a la financiación, o formar parte del incubador de proyectos, querer, o simplemente a lo mejor quieren disfrutar de un espacio de trabajo.
Pues no está nada mal. ¿Cuándo esperan ustedes recibir el primer proyecto? ¿Desde ya lo pueden hacer o hay que esperar a una fecha determinada, don Antonio?
Realmente todo eso se va a poder ya implementar a final de esta semana. Uh-huh. A partir de entonces esperamos poder recibir algún proyecto competitivo de alguna persona que le interese. Uh-huh. Y que daremos publicidad de ello en nuestras redes sociales, fundamentalmente. Uh-huh. Y luego también, por otro lado, queremos fomentar esto entre nuestros estudiantes, sobre todo los que están en el último año, para que puedan emprender sus ideas de negocio una vez terminen su carrera, que están próximos a terminar en estos meses, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, es una salida realmente importante para los propios alumnos de la Universidad Fernando Pessoa, porque tienen muchísimo talento ahí, no cabe la menor duda. Antonio Rodríguez, rector, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, felicidades.
Muchísimas por gracias,
que sea
ustedes.
Todo un éxito.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Estos son los B52, ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes 3 de mayo. Guillermo Correa en la realización técnica, les habló encantado un día más. Javier Benítez, será hasta mañana miércoles ya en el Ecuador de la semana, pero todavía queda mucho martes por delante. A disfrutarlo. Adiós, buenas tardes. Chao.